entrevista acá por las pantallas del mostrador, un nuevo cuestionario constituyente. Hoy día estoy conectada con Ingrid Conejeros, candidata a la convención por los escaños reservados en representación del pueblo mapuche. ¿Cómo estás, Ingrid? Muchas gracias por conectarte con nosotros.
Muy bien, muchas gracias. Muy agradecida por el espacio.
Tú eres profesora, también fuiste reconocida por tu vocería en el caso de la Machi Francisca Rinconao. Partí preguntándote, ¿por qué decidiste postularte a la convención? ¿Cuáles son las prioridades de tu campaña que vas a ir a disputar en este proceso constituyente?
Bueno, la decisión de entrar a este proceso constituyente fue una decisión colectiva, decisión que tomamos con agrupaciones y comunidades de distintos territorios, mapuche principalmente. Entonces partimos como empujando el proceso de los escaños reservados para luego sumarnos a la candidatura misma, sintiendo que no es un escenario totalmente favorable, pero sí que es importante nuestra participación y, bueno, nuestras principales ideas y propuestas tienen que ver con el reconocimiento histórico del genocidio y usurpación hacia el pueblo mapuche, la preexistencia de los pueblos originarios, o sea, en el mejor de los casos, encaminar un proceso de plurinacionalidad. Y bajo ese proceso de plurinacionalidad, de reconocimiento del Estado de Chile como un Estado que se funda y que tiene en sí, en su composición, otras naciones preexistentes, se puedan dar los procesos de cumplimiento de derechos para cada uno de los pueblos. Y en el caso del pueblo mapuche, sí o sí tiene que pasar por restitución territorial.
Retomemos eso, porque generalmente los candidatos a la convención están de acuerdo con establecer un Estado plurinacional, pero para el pueblo mapuche y para ti en particular, ¿en qué se traduce esto en términos de autonomía territorial, política, los vínculos con las instituciones? ¿Cuál es el concepto que se debería materializar de plurinacionalidad en una nueva constitución?
Ahí es súper importante que se manejen niveles de participación dentro de todos los estamentos e instituciones del Estado. Esos niveles de participación de los pueblos originarios tienen que encaminar hacia procesos de, como bien tú decías, mayores niveles de autonomía y libre determinación, en donde podamos tener a nuestras autoridades o dirigencias dentro de estos espacios de participación y dentro de los espacios de poder también, donde se tomen decisiones. Entonces ahí hay mucho que hacer. Yo creo que hay varios modelos que se pueden tratar de seguir, pero también hay mucho que crear respecto a cómo podemos insertar la participación de los pueblos originarios dentro de todos los estamentos del Estado. Porque si hablamos de la plurinacionalidad, no puede ser solamente enunciativa, no puede ser solo un reconocimiento dentro de, no sé, el primer capítulo de la Constitución, sino que tiene que estar presente dentro de todas las líneas de desarrollo de la nueva Constitución. Y allí tenemos que estar presentes los pueblos originarios con nuestras características, nuestros representantes y nuestras propias propuestas.
Bueno, y a propósito de lo mismo, te pregunto, por dentro de esta declaración de plurinacionalidad, ¿cuáles serían los factores determinantes para poder avanzar en concreto en resolver el conflicto que hoy día existe en la Araucanía?
Yo creo que primero pasa por lo que nosotros planteamos, que existe un reconocimiento histórico que hable de una verdad histórica, de la memoria que tenemos los pueblos, donde nuestro territorio fue usurpado, donde nuestra gente murió respecto a un genocidio, respecto a una usurpación territorial y a una reducción de todo lo que es nuestra cultura. Si hay este reconocimiento, tenemos que pasar necesariamente por reparación. Y esa reparación, para el pueblo mapuche sobre todo, sí o sí tiene que ir por el camino de la restitución territorial. En este momento hay más de 511 comunidades en solo el territorio de acá de la Araucanía, reclamando y ya han entrado a restitución de su territorio, ya han entrado a lo que ellos consideran que es su territorio ancestralmente usurpado, con título de merced, o sea, con un documento que acredita que ellos eran poseedores de un territorio. Esas 511 comunidades que se atreven a entrar, que hacen esta recuperación, no han tenido salida por el mecanismo que ha establecido el propio Estado, que es a través de la CONADI, de este fondo de tierras. este fondo de tierras y esta institución, la CONADI, no han dado el ancho para resolver el tema de las tierras, de la restitución territorial, que es el gran conflicto, porque no hay otro. O sea, cuando hablamos de la supervivencia de la cultura mapuche con la lengua, el derecho lingüístico, el derecho educativo, el derecho a la salud propia, a la educación propia, los derechos de la naturaleza, todo eso se va a ir resolviendo de alguna forma mientras nosotros volvamos a tener el territorio ancestralmente usurpado.
¿Cuáles, a tu juicio, debiesen ser los resguardos constitucionales con respecto a la mujer y particularmente a la mujer indígena? ¿Cuáles derechos debiesen tener rango constitucional en este sentido?
Hemos recibido varias propuestas, ideas y también reclamos de cómo nos afecta esta mirada que tiende a ser colonialista, racista y patriarcal desde la base, desde la Constitución, en donde muchas mujeres sienten que no se ha reconocido el trabajo doméstico, el trabajo de los cuidados, y es un gran tema. Yo creo que la Constitución debe sí o sí también resarcir de alguna forma el grave daño que se le ha hecho a varias generaciones de mujeres, a muchas. Y pensamos, en alguna medida, que debería existir una forma de reparación y reconocimiento hacia las generaciones de mujeres mayores que ya no tuvieron la posibilidad de desarrollarse en todo su potencial, mujeres que se quedaron sí o sí en la casa porque era la única forma de mantener sus familias, que no tuvieron el acceso a la educación y que más aún sufrieron y sufren al día de hoy grave discriminación y menosprecio por no ser mujeres que hayan avanzado en su propio desarrollo. Nosotros creemos que ahí debe existir alguna fórmula de reparación y ojalá un aporte económico para que ellas por lo menos tengan una vejez y una calidad de vida que merece. Ahí pensamos que podrían existir un mecanismo en donde se le otorgue un reconocimiento y una pensión quizá adicional a las mujeres mayores que sufrieron todo este tipo de discriminación y de suerte de violencia también. Y creemos que en ese sentido las mujeres que ahora tienen hijos, desean tener hijos, quieren formar familia, también deberían tener las condiciones más favorables para tener a sus hijos y para poder cuidarlos si es que ellas los desean. O sea, madres y padres que quisieran cuidar en sus primeros años de vida a sus hijos deberían tener alguna especie de apoyo o subsidio del Estado para que pudieran favorecer los procesos de crecimiento y desarrollo de los niños, aquí atendiendo también a lo que es la niñez.
¿Tú estás de acuerdo con que se mantenga el sistema presidencial que tenemos hoy día, avanzar hacia uno semipresidencial o parlamentario? ¿Qué vas a ir a plantear al respecto?
Nosotros hemos hablado principalmente de que no exista este hiperpresidencialismo. Y la fórmula, no sé si será semiparlamentario o parlamentario definitivamente, pero creemos que no puede existir este tipo de gobernanza tan vertical y tan totalitaria.
En relación a los mecanismos de democracia directa, ¿crees que debiesen establecerse en la nueva constitución, formalizar el que se puedan realizar periódicamente plebiscitos, iniciativas populares de ley, referéndum, etcétera?
Sí, de todas maneras, nosotros lo que apostábamos en su momento era la Asamblea Constituyente. Y creemos que al entrar ahora al proceso constituyente vamos a tratar de que se establezcan vínculos con los territorios para que los territorios sean quienes estén dentro del proceso y, por supuesto, dentro de la Constitución que establecía las fórmulas en las cuales los territorios puedan poner sus propuestas y demandas en todos los procesos políticos.
Ya, Ingrid, para finalizar, algo no menor y que sin duda también tiene mucha relevancia, sobre todo para los pueblos originarios, es el tema del modelo de desarrollo que debiese tener este país y esta tensión que existe entre el resguardo de los recursos naturales del medio ambiente y la adjudicación privada de los mismos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cuál debiese ser el foco de la discusión en el proceso constituyente?
Yo creo que debe ser principalmente basado en las autonomías territoriales. O sea, si hay lugares en donde la vocación del territorio dice que privilegian el turismo ante la explotación de la naturaleza, esa debe ser la vocación que se debe propender a desarrollar y apoyar desde los organismos institucionales. Y si es otra, también debe ser respetada, pero teniendo en cuenta siempre el resguardo y la protección a la naturaleza. O sea, más allá del modelo que se tienda a desarrollar en un territorio, siempre deben haber los mecanismos que protejan y resguarden a la naturaleza por sobre todo, porque la naturaleza es parte de nuestra propia vida. Desde nuestra visión, no podemos dañar a la naturaleza sin dañarnos a nosotros mismos. Entonces, si la cuidamos, a la Ñuque Mapu, a la Madre Tierra, si la cuidamos, nos estamos cuidando a nosotros mismos. Y para el pueblo mapuche es muy importante también tener ese control territorial que hable de cómo queremos desarrollar y relacionarnos con los distintos elementos que existen en la naturaleza.
Perfecto, Ingrid Conejeros, candidata constituyente por los escaños reservados en representación del pueblo mapuche. Te agradezco tu tiempo y mucho éxito en estas semanas de campaña que quedan todavía.
Muchas gracias, Chaltumay.
Estés bien, chao.